COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:06, escuchas Mediodía en COPE y ya sabes que empezamos cada sección siempre hablando con Chelo Mateos, es lo suyo. Hola, Chelo.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Bueno, pues,
¿qué novedades tenemos? A ver.
Bueno, vamos a hablar porque la Diputación Provincial ha recuperado después de 2 años la mesa del diálogo social con la patronal y con los sindicatos. Y bueno, se reunirán de forma más periódica para hacer aportaciones y bueno, pues buscar lo mejor para la provincia de Zamora, es la conclusión que se ha sacado de este encuentro. Y también podemos decir que estábamos a la espera a ver si pasaban a disposición judicial, como se esperaba esta mañana, 4 detenidos, directivos y trabajadores de la empresa Raga, que hasta ahora lleva la gestión de parques y jardines en ese presunto caso de corrupción en este servicio.
Bueno, pues a las 2:20, estos y otros temas ampliados. Chelo, muchas
gracias.
Venga,
hasta luego.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy, hombre, ya lo adelantamos antes con Chelito, San Gabriel Arcángel, mejor dicho, fiesta de los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, en el día de la dedicación a la Basílica bajo el título de San Miguel en la Vía Salaria. Mira qué bonito esto. A 6 miliarios de Roma se celebran juntamente los 3 arcángeles, arcángeles de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares, según nos indica el Santoral Católico. También es San Alarico de Ufnau, San Eutiquio de Heraclea, San Fraterno de Osar, San Juan de Ducla, San Liudvino, San Mauricio de Carnoet, San Quiríaco de Palestina y San Renato Goupil.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:09, escuchas Mediodía en COPE Zamora. Hace 30 años, un chico que conocemos nosotros, que es de aquí, de esta tierra, se llama José Luis Santiago, participó en un programa, si tienes cierta edad te vas a acordar, que se titulaba Aventura 92, dirigido por Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Vamos, yo me dices Miguel de la Cuadra Salcedo y lo veo. O bien comiéndose cucarachas vivas que le corrían por la cara, que eso creo que no lo olvidaré en mi vida, pero cucarachas de estas de 2 bocados, no de uno, de 2. Y luego le veo corriendo en aquel programa que era A la Caza del Tesoro y que le decían desde Madrid, ¡vamos Miguel, vamos, vamos, vamos Miguel! Y él iba buscando por en medio de la selva, pegando zancadas, que era un tío enorme, además un tío muy salado. Bueno, pues dirás, ¿y por qué queréis hablar de esto? Pues porque se cumplen esos 30 años de la participación de José Luis Santiago en aquel programa y nos vamos a sentir o de un lado jóvenes o de un lado viejos, ¿qué te pasas? José Luis, buenos días.
Buenos días, Juanma. Buenos
¿cómo
días.
Estás?
Nos sentimos jóvenes, jóvenes siempre.
Yo, mira, yo cuando he hablado contigo para decir, oye, venga, charlamos de esto y tal, he dicho, yo me intento sentirme joven, pero no cuela, ¿eh? Porque es que hemos mencionado películas, canciones, cosas que pasaban entonces, y es que 30 años no son nada, ¿eh? Mira, yo hace 30 años, mi madre pensaba que yo era una joven promesa. Han pasado 30 años y yo creo que la mujer todavía lo piensa, porque como me quiere mucho, ya sabes lo que son las madres, ¿no?
Claro. Y la mía todavía se emociona cuando recuerda todo aquello. Sí, sí.
Oye, cuéntame, resúmemelo. Habrá gente que diga, no tengo ni idea de qué estáis hablando. Venga, pues vamos a ponerles al día.
Mira, esto era una iniciativa que ideó Miguel de la Cuadra, Salcedo, con el fin de, bueno, pues de hermanar y de unir a diferentes culturas, a chicos y chicas de todo el mundo en un viaje que sobre todo era cultural y un poco educativo, para que conocieran territorios algunos inexplorados y de difícil acceso para el turista de a pie, y cohabitar también con profesores de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, por deportistas españoles de prestigio que nos daban talleres de atletismo, de bicicleta de montaña, de submarinismo, etcétera, periodistas aclamados como Fernando Sánchez Dragó, Alfonso Usía, etcétera. Bueno, había talleres de litografía, había muchos talleres. Era una especie de aula navegante, como de hecho la denominaban. Entonces, la opción que tenías en esa época era participar en el concurso. Había unas bases en las cuales, bueno, tú te apuntabas y tenías la opción de presentar o bien un trabajo cultural a través de una investigación. Tenía que tener todo relación con el descubrimiento del Amazonas, porque el año de mi viaje era rumbo al Amazonas, en el año 91. También tenías la opción de un trabajo artístico. Yo me decanté por eso, hice una canción, la presenté, que había muchos trabajos, se presentaban casi 15.000 trabajos, y oye, la presenté sin mucha motivación, grababa en casa de mis padres con un sintetizador Casio de lo más cutre que había en la época, y ahí lo estuve grabando con mi padre. Ahí con
un Casio Tone.
Un Casio Tone prácticamente, allí la grabamos y tal, lo mandamos sin mucha convicción. Y oye, a los 10 días me llegó una carta certificada de la Sociedad Estatal, quinto centenario, no sé qué, si usted seleccionado entre más de 15.000 trabajos, no sé qué, con el jurado compuesto por Baciero, bueno, un psicólogo español muy conocido, estudioso de Mozart, no sé qué. Bueno, total, que una vez que te seleccionaban tenías que ir a Televisión Española a concursar, un concurso de preguntas y respuestas con otros dos equipos, éramos tres equipos de cuatro personas, chicos y chicas. Y de esos tres equipos, dos ganaban y se iban al viaje y uno lamentablemente quedaba fuera. Nosotros tuvimos la suerte de ganar el concurso en mi programa, porque cada programa cambiaba los equipos. Y ahí empezó todo, ahí empezó la aventura. Esto se grabó en junio en los estudios Buñuel en Madrid y se emitió en San Pedro también en Televisión Española y tal. Yo recuerdo que en mi instituto, yo estudiaba en María de Molina, mis compis se fueron a casa para poder ver el programa en la tele y tal. Fue como muy... un acontecimiento.
Un momento, eso es como cuando nos piramos la última tarde de viernes del cole, que yo tenía colegio por la tarde también, para ver el último capítulo de la serie V.
Ostras,
eso hay que tener cierta edad.
Era para pirarse.
Sí.
V.
Bueno, yo dejé a la gente colgada en mi comunión para ver el capítulo que había de Mazinger Z. O sea, yo dije, mira, vosotros a vuestro aire, que yo tengo Mazinger Z y eso para mí, ya sabes, ¿no? Así de claro. Oye, mira, voy a hacer que te recorra un escalofrío la espina dorsal ahora mismo. Escucha.
Es por culpa de una hembra.
Bueno, ¿qué? ¿Me lloras o no?
Muy emocionante, Juanma. Muy bien, así está muy fino ahí. Esta es la canción que sonaba cuando llegamos del viaje. Estaba en todo su apogeo el disco de Mecano, la Aidalai.
Aidalai.
Bueno, con Una rosa es una rosa, que estaba sonando hasta la saciedad. Era la canción de moda en ese momento. Sí, cuando llegamos en octubre del año 91, pues era Mecano, era el grupo que reventaba las listas, y esta canción pues un pelotazo.
Además, oye, musicalmente hablando, ver a Mecano meterse en el mundo del flamenco, de la rumba, con lo de Bailando Salsa, vaya disco, por cierto.
Sí, discazo. O sea, fíjate, hace 30 años y todavía Mecano sigue siendo muy vanguardista, muy moderno, no fusionaban el flamenco con el pop. Ahora lo puedes hacer con un poco de vocoder o de autotune y oye, y tiras para adelante y te grabas un disco y lo petas, y eres lo más moderno del mundo mundial, y esto lo haciendo muchos artistas en España.
Sí, sí. Hace mucho tiempo. Los que hacen el todo ese ritmo que es, lo que digo yo, es ruido con algo de estructura y punto. Pero bueno, estamos derivando por donde no debemos, pues estamos haciendo un zarpazo hace 30 años y claro, es que era todo, cuando te pilla con esas edades, claro, todo es diferente.
Aquello, mira, yo te puedo contar que por situación de mi vida, ya había estado enfermo, había estado delicado del estómago, había tenido una operación en mayo, y complicada, y bueno, salí adelante, salí bien, me recuperé, y en mayo me operan, y en septiembre me estoy a Amazonas, que hasta ese momento en mi vida lo más que había hecho era irme al lago de Sanabria. Entonces, el cambio fue brutal. Yo me fui siendo un niño y volví siendo un hombre de allí. O sea, yo no había salido de casa, siempre había estado muy arropado por mi familia, por mi hermano, por mis amigos, y allí pues hicimos otra familia, que a día de hoy todavía se conserva. Es mi familia aventurera, con compañeros y compañeras en todo el mundo, y mira, en octubre, que se hace los 30 años, tenemos un encuentro en Madrid, que nos vamos a ver pues una quinta parte de aquello. Vamos a estar 100 personas en Madrid, algunos vienen de Uruguay, de la República Dominicana, de Paraguay.
Y que sois todos tíos importantes.
Bueno, hay de todo. Hay gente, joder, que ha llegado muy lejos, hay algún investigador que está impartiendo clases en Boston, tenemos un periodista muy conocido a nivel nacional que es J. Abril, su compañero, bueno, actual presentador con Susana Griso, tenemos alguna diplomática, tenemos farmacéuticos, médicos, abogados, tenemos un jefe del Estado Mayor de Uruguay, bueno, hay de todo, hay un investigador que dirige la planta de investigación de Audi en Stuttgart, un chico majísimo dominicano, bueno, un tío que es además una excelente persona. Luego hay otro que trabaja en Zamora, que soy yo.
Exitoso, o sea, el famoso José Luis Santiago, vamos, bueno, renombrado.
Renombradísimo, o sea,
hombre.
Me conocen en mi casa, me conocen
todo. Oye, Miguel de la Cuadra Salcedo era un tío especial, ¿eh?
Era un tío muy especial. Era un libro abierto, o sea, tenía una cultura de todo, sobre todo de historia, de naturaleza, de lugares del mundo. Bueno, yo me acuerdo una conversación con él, porque al año siguiente de mi viaje, en el 92, yo fui en el 91, en el 92, no sé si os acordaréis los que tenéis una cierta edad, al 92 hizo escala en Zamora y estuvieron acampados en Los Pelambres. Fueron unas cenas de campaña.
Pues eso no me acuerdo yo.
Y vino Miguel.
Pero claro, yo no estaba aquí.
Yo estuve con él y recuerdo que me dio una charla sobre Sanabria, que lo conocía al detalle. Conocía mejor toda la comarca de Sanabria que yo. O sea, para flipar. Pero
oye,
Sanabria,
¿te comiste alguna cucaracha de esas de dos bocados con él? Así, mano a mano.
No, pero no vas mal en camino, porque las hormigas picantes, que las utilizan los aborígenes para picante en su comida, eso sí que lo probamos. Y la leche de caucho sacada directamente con el machete del árbol, también lo probamos ahí.
Yo he comido hormiga roja, pero cuando me he enfrentado a la cucaracha de dos bocados, me he dado cuenta, digo, mira, a mí esto me lo tuestas, me haces una harina y ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sabes? Es lo que nos va a pasar con la proteína en nuestra vejez, por cierto. José Luis Santiago, hablaría contigo muchísimo rato porque me has hecho sentir muy viejo y muy joven a la vez. Un placer enorme, que te lo pases fenomenal. Ya nos contarás la resaca de esta reunión y gracias por estar en COPE.
A ti, Juana, por todo. Un abrazo. Grande. Chao.
Una mentira y un credo, porque
Mercado Ecológico de Zamora. Alimentos con sabor y de nuestra tierra. Alimentos que aportan calidad y sostenibilidad a nuestra provincia. Mercado Ecológico de Zamora. Todos los meses, en el tercer sábado de cada mes, de 10 a 14.30 horas, en la Plaza de la Constitución de la capital. Organiza Ayuntamiento de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Para la industria y el particular, Suministros Industriales Velasco, una empresa familiar zamorana dedicada desde hace más de medio siglo a todo tipo de maquinaria y herramientas de las marcas líderes, bricolaje, automoción, carpintería, ferretería y ahora un nuevo servicio de latiguillos, carga de CO2 para bares, gases refrigerantes y aceite Q8 oils para automoción. Suministros Industriales Velasco, siempre con la industria, siempre con Zamora, Polígono de la Iniesta.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues la hemos liado ya con esto de haber puesto la cancioncita de Mecano, porque, bueno, voy a estar ya todo el día, pero no con esa, con todo el disco. O sea, ya lo hemos liado. En fin, que es que además es como darle a un botón, le das y además te empiezan a salir ahí por asociación de ideas, gente, bueno, ya verás, luego tendré que hacer alguna llamada de alguien con quien no he hablado desde hace un montón de años, que no me da la vida, hombre, que no me da la vida. Cambiamos radicalmente el tercio, a las 13 y casi 22 minutos, 1 y casi 22 minutos, vamos a hablar de algo que no crees que se nos pasó, ¿eh? O sea, yo el pasado sábado era plenamente consciente de que teníamos que acordarnos de nuestros amigos en el Día Mundial del Farmacéutico, pero al ser sábado no teníamos programación y dije, vamos a buscar un hueco para hablar con Juan Prieto, que es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, porque queremos hacerlo y nos hace falta hacerlo. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que no nos habíamos olvidado de vosotros. ¿Tú qué te piensas,
No, estaba seguro de que no podíais olvidaros
de... Es que además estáis metidos en todas nuestras vidas, en el mejor de los sentidos. Os pasa un poco como a los veterinarios, porque el farmacéutico no es que te venda los medicamentos, es que estáis en todo. Y el veterinario no es que le ponga una inyección a una vaca y le mire qué tal está el perrito. Es que está en todo, incluida la alimentación. Entonces... yo creo que eso ya lo tenemos muy claro y son profesiones que nos hacen más sencilla la vida y nos pareció una ocasión estupenda para ver cómo está el sector además en Zamora y lo que es peor, las reivindicaciones que a las habituales se suman unas nuevas, ¿no?
Pues sí. A ver, el tema del sector pues está como está. O sea, es verdad que durante la pandemia hemos sido uno de los establecimientos que han permanecido abiertos y que hemos tenido afluencia de público, pero bueno, esto pues nos ha llevado a mantener por lo menos una parte de nuestros ingresos y poder mantener las farmacias abiertas, no sin esfuerzo, ¿eh? De hecho, ahí tuvimos esa campaña de la cruz de la farmacia siempre encendida, la cruz verde de tu farmacia siempre encendida, que quería significar eso, que íbamos a ser esa luz en la oscuridad de toda esta pandemia. Yo creo que lo hemos logrado.
Oye, Juan, el que no haya tenido nunca la sensación, sobre todo quien tiene personas mayores y niños a su cargo, el que nunca haya tenido la sensación de lo que siente tu corazón cuando sales por ahí en tierra extraña a buscar una farmacia de guardia bajo la nieve, yo lo recuerdo en la Sierra de Madrid bajo la nieve, y ves esa lucecita verde que destaca, es como que se te sale del pecho el corazón, ¿eh?
Pues mira, sí. De hecho, yo tengo una foto, es personal, esa la hice a nivel personal, de un día durante el confinamiento de Santa Clara, totalmente vacía y las dos cruces de las farmacias de Santa Clara encendidas. Porque estábamos ahí a pesar de que no hubiera nadie. Y seguimos estando ahí. Es que en toda la zona rural, muchas veces, y además yo creo que hay una cosa que mucha gente desconoce, y es que los farmacéuticos, nuestros honorarios profesionales los tenemos vinculados a la dispensación de los medicamentos. El índice de utilización de las farmacias, especialmente en la zona rural de Zamora, es entre 0 y 1, por guardia. Lo que quiere decir que el farmacéutico no tiene ingresos por estar en esa farmacia haciendo su labor. Los farmacéuticos no cobran nada por hacer las guardias, ¿eh? Salen del cuerpo. Y en una provincia como la que tenemos, en las que además del tema de las guardias, tenemos que reconocer que a pesar de que este verano la provincia está llena, que este año y pico ha venido mucha gente a pasar lo más problemático de la pandemia aquí, la problemática y la realidad de esta provincia está relacionada con la despoblación y el abandono de las personas, bien sea porque se van a buscar sus cosas a otro sitio o por el fallecimiento de nuestros mayores.
Es decir, Juan...
No tenemos un futuro muy halagüeño.
Claro, que la gente diría, si estaban los pueblos llenos. Sí, pero eso ha sido un espejismo, una flor de unos días.
Claro. Eso no es la realidad con la que tenemos que luchar, con la que tenemos que proyectar nuestros futuros hacia adelante. Eso es la circunstancia especial que hemos tenido ahora. Ojalá mucha de esa gente que ha estado disfrutando de nuestra provincia y de nuestra ciudad y ha visto qué ventajas tienen vivir en determinados sitios, pues se convencen y a lo mejor pues tengan una posibilidad de quedarse.
A ver si en tres minutos podemos explicar lo que reivindica, digamos, lo que se añade, lo que reivindica el colectivo, hablando pues esa participación mayor en atención primaria y demás.
Eso es. Lo que le pedimos a la Administración es una de las cosas fundamentales y sobre todo de cara a la reestructuración de la atención primaria que más tarde o más temprano nuestros políticos van a tener que afrontar, es que tengan en cuenta que si no cuentan con la farmacia comunitaria para esa reestructuración, la reestructuración fracasará. Tienen que contar con un montón de profesionales que han hecho lo inimaginable cuando los centros de salud tenían que estar cerrados para dar el servicio sanitario a la población, que éramos los únicos sanitarios que estábamos ahí. Y tienen obligatoriamente que contar con nosotros. Bueno, y luego ya te puedo contar otra reivindicación fundamental, que es que dimensionen de una puñetera vez, perdón por la expresión, el tema de la interoperabilidad con el resto de las comunidades autónomas, porque es que tienen que tomarse muy en serio que el no tener dimensionado este sistema lo que dificulta es el acceso a la medicación a los pacientes de fuera de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y estas son cosas muy serias. Podríamos hablar de muchas más. Y no quiero dejar una, que es, ¿de verdad queremos tener en cuenta las farmacias rurales? ¿Por qué no las ayudamos con medidas de tipo fiscal?
¿Qué fiscalidad tienen ahora, Juan?
La misma. Nosotros, al ser autónomos, nos vamos a IRPF y a personas físicas. Entonces, ¿por qué no le echamos una mano a esas farmacias con exenciones de tasas, con bajadas en los tipos impositivos, con alguna ventaja en los impuestos municipales o en los impuestos autonómicos? Pues eso es lo que tenemos que ir trabajando. Y, por supuesto, yo siempre soy partidario de que le demos más capacidades y más trabajo a la farmacia. Pero esa capacidad y esos trabajos tienen que ser muy bien organizados y, por supuesto, remunerados. Nos tienen que dejar hacer más porque podemos echar muchísima mano a la sanidad, especialmente a la atención primaria, pero también se tienen que acordar de que mantener a un centro, a un establecimiento sanitario con un profesional como la copa de un pino y encima universitario en la zona rural, donde ¿para qué vamos a querer llevar a nadie allí cuando ya tenemos a un profesional sanitario de titulación superior? Aprovechémosle. Pero es que si estamos planteando otras cosas, nos equivocaremos en ese planteamiento.
Estaba leyendo datos de estadísticas que muchas veces está muy bien decirlas porque nos dan una idea estupenda de la realidad. Y para terminar, solamente quería comentar que Castilla y León tiene 1.607 oficinas de farmacia, podemos añadirle unos 270 botiquines, y que más de la mitad, concretamente el 51,2, están en zonas rurales. Ya con eso se dice todo.
Ya, pero eso es en Castilla y León. En Zamora estamos mucho por encima de esos...
¿Cuál es la ratio en Zamora, Juan?
75% en zona rural.
Caray. Pues ya, mejor dicho todo todavía de como lo había dicho yo. Para reflexionar, Juan Prieto, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora, un placer tenerte con nosotros como siempre. Muchísimas gracias por exponernos cómo está el colectivo, cómo está el sector y con algo de retraso, pero feliz Día Mundial del Farmacéutico.
Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo. Madre mía, el 75% de las farmacias en la provincia de Zamora en el medio rural, en el mundo rural, mejor dicho, para pensar. Llegamos al final del programa. Recuerda que a las 2:10 tenemos a Marijos de Salvador con el campo y mañana mucho más en Herrera en Cope, mi bebida en Cope, todo en Cope. Besicos, abrazos, adiós, cope.es.